Bueno, me voy al teléfono. Está el licenciado Osvaldo Granados. Licenciado, ¿cómo le va? Buen día. Estamos a mitad de semana ya. Buen miércoles.
Buen miércoles. Está, sí, señor, mitad de semana. Bueno, en realidad siempre, a lo largo de los años, a lo largo de décadas, la verdad que francamente es tedioso, pero siempre estamos hablando de cuánto tiene que valer el dólar. Y en este momento están interesados en saber cuánto tiene que valer el dólar para si entran dólares a estos pesos en el mundo, especialmente los grandes fondos de inversión. La polémica está. ¿Lo dejan libre? ¿Por qué no lo dejan libre? ¿Por qué no lo dejan flotar libre? No, tienen que flotar, pero bandas cambiarias. ¿Y por qué las bandas cambiarias? Entonces aparece la discusión. No, porque eso desalienta, que hay que ver dónde está, dónde tendría que estar. Evidentemente sale a Riazu sale de alguna forma a decir, no, está bien las bandas cambiarias, el 1% está perfecto, 1% por mes, 1,5%, más que 1,5% el 1%, no hay que tocarlo. ¿Por qué? Porque puede ser riesgoso, porque puede subir la inflación, porque se puede ir un poco más arriba por cualquier cosa, porque hay dudas con respecto a lo mejor en un problema político, cuando se discute algo en el Congreso. No se lo puede dejar flotar, está bien así, es lo que corresponde. Entonces aparecen los grandes fondos comunes de inversión, un mega fondo que se llama PIMCO. PIMCO en el mundo es famoso, mueve miles de millones de dólares, así que bueno. Entonces, ¿qué dice PIMCO? Y yo creo que tienen que dejar flotar el dólar, porque así me es difícil entrar con grandes inversiones. Yo quiero saber dónde está parado el dólar. A mí me parece que tendría que estar más arriba, porque cuando se hizo la salvación de Grecia y Portugal en su momento, hubo una devaluación muy fuerte para entrar en capital y empezar a levantar los dos países. Entonces acá le contestan, sí, pero Grecia y Portugal, cuando lo salvaron hace unos 15 años, 15 años, cuando lo salvaron el mercado común europeo, tenían un 10 puntos de déficit del PBI. 10 puntos del déficit del PBI. Nosotros acá, el primer año, hicimos un trabajo sucio. Ya, evidentemente, no solamente no tenemos el déficit, sino que además tenemos un leve superávit. Entonces son dos cosas totalmente diferentes. Bueno, pero sería mejor, dice PIMCO, megafondo mundial, voy a esperar para invertir en Argentina. Tiene que haber una definición del régimen cambiario. Entonces allí surge la vieja discusión que ya hace varios días, que dice, seguimos con la banda cambiaria, no seguimos con la banda cambiaria, separamos, no separamos, hay que acumular dólares. Sí, compraron algo de dólares, poco, pero compraron, claro. El riesgo país está en 598, está todo mejor, pero los muchachos, está todo bien, todo extraordinario, pero queremos saber el precio del dólar. Y si vos no lo liberas, yo no sé dónde está. Entonces aparece un proyecto de inocencia fiscal. ¿Qué es esto? Que invierte la carga de la prueba. El que tiene que demostrar que yo evadí, compré dólares que no me correspondían, etcétera, es la AFIP. Perdón, no es la AFIP, ahora es el ARCA. El ARCA, o sea, impositiva, para decirlo más claro. Positiva tiene que demostrar que yo soy culpable, si no soy inocente. Entonces, como estaba al revés la cosa, hay 7.000 causas. Y dice que si hacemos el proyecto de inocencia fiscal, en lugar de 7.000 causas contra la gente, habría 200. ¿Por qué? Porque lo que quieren es repatriar capitales, que vuelva la plata, que vuelvan dólares. Usted me dice, parece vamos a decirlo sutilmente, parece un blanqueo encubierto, me dice usted, y puede ser, qué sé yo, no sé si encubierto o no encubierto, si hay que pagar algo o no hay que pagar nada. La cuestión es que la inocencia fiscal es un primer proyecto que hay que aprobar. Incluso, si usted me apura, antes de la reforma laboral y la reforma fiscal, el tema de la inocencia fiscal está en el tapete para ser discutido desde el 10 de diciembre, faltan menos de un mes ya. El 10 de diciembre, cuando asuman todos, van a empezar a trabajar a ver qué es lo primero. Pero, señores, a lo largo del tiempo sí he visto esto, que siempre se ha discutido el tema del dólar. Yo sé que a mucha gente, especialmente pymes, les interesa más inflación, les interesa más déficit, porque con una devaluación y con una inflación alta vos cubrís todos los problemas que vos tenés de costos, problemas de ineficiencia que vos tenés en tu propia empresa, y bueno, hay mucho que les interesa eso, y no les interesa que los números estén en orden porque todo te cuesta más, todo te cuesta más, tendría que hacer el ajuste interno. Bueno, al margen de eso, la gran discusión de las últimas 24 horas es, déjelo libre, no, lo tenemos en bandas, ¿vio? 1% para arriba, una banda inferior que nunca va, la va a tocar lejos, y una banda superior que todavía no la tocó, pero está cerca. Ahora, si la toca, usted viva tranquilo, respire, que ahí actuamos nosotros. Eterno discusión con respecto al dólar. Parece que no vamos a cambiar nunca. Han pasado los años, han pasado las décadas, han pasado los presidentes, han pasado los ministros de Economía, y siempre terminamos hablando del dólar. ¡Wow! ¿Alguna cosa que le quedó, Carlos, por favor? Sabe el salto.
Bueno, y hoy se va a conocer el dato de inflación de octubre, ¿no?
Sí, puede estar en el 2,1, por ahí está. El tema de la inflación ahora ya sabemos que está alrededor del 2. Lo que pasa es que los tipos el año que viene, el cálculo de todas las encuestadoras, no de encuestadoras, sino de todos los analistas, es que da el 1,5 para todo el año mensual. O sea que mensual va a estar en el 1,5 el año que viene. Eso es lo que calculan los privados, que puede estar en 1,5. Pero hoy va a estar en el 2,1. Por ahí yo creo que está. Todavía no bajó mucho del 2. Así que bueno, arriba, hacia adelante, siempre discutiendo lo mismo, siempre aparece un dólar debajo de la mesa y vamos a seguir nosotros per secula seculorum hablando de lo mismo. Te mando un abrazo, Carlos, y la sigo mañana.